en la Luz, en Radio Euskadi, los fines de semana solemos tocar temas relacionados con la salud. Y hoy tenemos una palabra clave, clave. Y yo recuerdo en el año 92 y 93, esa es una fecha que en mi caso sí tuvo su importancia porque parte del agua que al parecer bebíamos aquí, en la zona del Gran Bilbao, tenía carencia de yodo. Yo recuerdo que era así porque entonces teníamos contacto con pediatras y ellos nos asesoraban a los padres que esos bebés necesitaban un suplemento de yodo. Luego, no sé por qué, las cosas cambiaron. Yo no soy experta en todo esto, pero esto puede indicar, es una pista para el tema, como decimos, que vamos a hablar en los próximos minutos. Es un libro que está publicado con mucho cariño, como todos los que provienen de Ediciones I. Y este libro tiene un gran titular, que es Yodo. Y después se nos dice, no estás enfermo, es el cuerpo que te pide yodo. Y el autor es Juan Carlos Mirre. Es profesor y licenciado en Ciencias Naturales por la Universidad de Buenos Aires y doctorado por la Sorbona de París. Lleva muchos años dedicado a las ciencias de la Tierra y a la salud. Es un hombre muy implicado con el medio ambiente, con la biología y, en fin, con todas aquellas cuestiones en las que el hombre y el planeta, ¿verdad?, formamos un gran uno. Así que atención porque hablaremos de todas estas cosas a través de este libro. Juan Carlos, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal va la vida?
Bien, bien, bien. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Eh? Todo normal.
Bien. ¿Cómo me gusta?
No nos podemos quejar.
Bien. Fíjate. ¿Cómo vamos derivando, eh? Bien, bien, bien. Todo normal. No nos podemos quejar. Casi, casi nos quedamos con el bien, bien, bien. Pero bueno, no nos podemos quejar, Juan Carlos, ¿eh? No nos podemos quejar de nada. Estamos aquí. Vamos a compartir un rato de radio. A los oyentes les vamos a dar información. Yo creo que todo esto puede ser muy interesante. ¿Qué es el yodo?
Bueno, el yodo es un elemento químico del cual se habla bastante poco y que, sin embargo, es vital para la vida, no solo del ser humano, sino que está presente en lo que es el metabolismo de todos los seres vivos, incluidas las plantas, ¿no? Uh-huh. Y que tiene una sorprendente característica, y es que está en el mar es muy abundante, sobre todo en las algas, y en cambio en la tierra, en lo que son los continentes, es muy escaso. Y como hemos aprendido en la escuela y en los institutos, la vida nace en el mar y a través del tiempo, pues va a través de los eones geológicos, va conquistando los continentes. Pero en esa conquista, digamos que le falta una pata, que está un poco coja, y es que no es capaz de llevar el yodo hacia los continentes. Entonces de ahí se derivan una serie de problemas, entre los cuales está el problema de la carencia de yodo en nuestra dieta. Uh-huh. Digamos que nuestra dieta es deficitaria en yodo.
Uh-huh. En los primeros capítulos tú ya nos indicas que las algas marinas son los tejidos uh-huh. vivos que uh-huh. más yodo acumulan del planeta, como bien has Exacto. comentado, uh-huh. y las denominadas algas pardas, que el cambú, el wakame, sí. el sí. nori, en fin, sí. que llegan a sí. concentrar, atención, hasta 70.000 veces la media del yodo disuelto en el mar. Esto es muy
en
importante. Fantástico, uh-huh. fantástico. De ahí la importancia también de comer algas.
Sí,
importantísimo.
Sí, muy importante. Y eso lo saben mucho los japoneses.
Sí, sí, ya lo
los
creo.
Los japoneses, que además Japón tiene, aparte de ser uno de los países de mayor longevidad, es también uno de los países, creo que es el primero en sanidad infantil, o sea, en nacimiento sin problemas, vamos, uh-huh. en mortalidad infantil. Es mortalidad infantil más baja del mundo.
Uh-huh. Aquí en Euskadi, además, en Vizcaya concretamente, que es el sitio donde yo puedo apuntar más, hay, no sé si ahora hay tanto público, pero recuerdo que en mi niñez había en la playa de Görlitz, un hospital, un sanatorio, entonces el sanatorio de Görlitz, donde iban muchas personas de todo el estado con carencias de yodo y problemas. Y ahí pasaban largas temporadas porque esa playa era rica especialmente en yodo, eso decían, ¿no?
Es muy importante. Sí, justamente, no sé si has hojeado mi libro, en la parte final del libro dedico unas páginas al uso del el yodo. Se usó muchísimo en medicina hasta más o menos 1930, 1940, cuando el gran descubrimiento de los antibióticos, digamos, que transformó la medicina, ¿no? Es decir, pasó de la medicina familiar a la medicina de los hospitales, ¿no? Y con todos los problemas derivados de eso. Pero ahí puedes ver que el yodo se utilizaba, vamos, como el bálsamo de Fierabrás, o sea, se utilizaba para todo tipo de enfermedades.
Para todo, además,
Y especialmente en el caso que cuentas tú, que es para la tuberculosis, ¿no? Buenos resultados con los temas de tuberculosis.
Sí, sí, aquí lo tengo abierto, página 99, las aplicaciones, el uso terapéutico del yodo en la España de 1930. Y aquí está, pues por ejemplo, para el hinchazón. Bueno, justo he dado, bueno, pues lo voy a decir, el hinchazón de los testículos, ya está, y del epididimo, y para otras cuestiones, como por ejemplo, pues la amigdalitis bacteriana y otras cuestiones importantes, ¿no? Para la sífilis también. Ahora me decía...
Hay que tener en cuenta eso, que el yodo fundamentalmente es un estupendo bactericida, ¿no? Claro. De ahí que se usaba ya antiguamente como el antiséptico ideal para las heridas, ¿no?
Claro.
Se trataba con tintura de yodo. Cualquier herida, sobre todo los niños, pues inmediatamente se le aplicaba tintura de yodo justamente por su efecto bactericida.
Me decía un compañero que en la mili, claro, y ahora lo estoy viendo, para los hongos, ¿no? Dice, en la mili nos daban yodo, porque allí había hongos y era pues contagioso.
Claro.
¿Y qué ha pasado con toda esa terapia y aplicación?
Bueno, es lo que comentaba antes, ¿no? Que el éxito de los antibióticos pues desplazó toda esta medicina antigua que había ya de tradición de casi milenaria, pues la desplazó totalmente, ¿no? Claro, un antibiótico, la efectividad del antibiótico, sobre todo la rapidez de la acción del antibiótico, pues digamos que transformó un poco la medicina, ¿no? Y se olvidaron todas estas cosas. Incluso, fíjate que incluso el yodo... Ahora no se utiliza tintura de yodo, se usa betamine. que esencialmente es yodo, pero que tiene otros componentes, ¿no? Pero ya no se vende como yodo, se vende como betadine. La gente dice, ponle betadine al niño, ¿no?
Es que, si no recuerdo yo mal, si yo me estoy equivocando, me corriges, por favor, Juan Carlos, ¿no hubo un momento en que al yodo se le desprestigió, se le apartó?
En pro de otras cosas, incluso
la información, aunque sea errónea, si la lanzamos bien, y aquí tenemos que reconocer que hay gente muy hábil en lanzar información errónea, que al final se convierte en positiva, y encima somos tan tontos que no lo filtramos y que lo vamos extendiendo, pero yo recuerdo que incluso en casa, cuando era pequeña, hubo un momento en que no sé por qué, si por vía de los médicos o por vía de corre la voz, pero sí se desprestigió al yodo.
Sí, exactamente.
Como el bicarbonato, pobre, sí.
Sí, incluso con el tema de la famosa tema de la tiroides, ¿no? O sea, hay una corriente médica que se implantó a finales del siglo XIX, en el cual el yodo, a pesar de que el yodo es el estimulador de la tiroides, pues se empezó a mostrar el yodo como lo contrario, ¿no? Como el enemigo de la tiroides. Y hoy en día, por ejemplo, cuando tienes un problema de hipotiroides, pues te recomiendan tirosina sintética, levotroid y todos estos productos de hormona tiroides sintética, que tiene un altísimo contenido de yodo, pero sin embargo te desaconsejan el yodo, dicen no tomes yodo, que el yodo es muy peligroso y puede descontrolar la tiroides, y se ha creado una especie de mito, de mito con el yodo, ¿no? Pero probablemente porque no es, bueno, probablemente no, seguramente como pasa con casi toda la medicina natural, simplemente porque no es patentable.
Claro,
¿no?
Claro, claro.
Entonces,
sí,
claro,
sí.
Si tú, el betadine, claro, está protegido por una patente y
y hay beneficios. Sí. Vamos
pues,
siempre a don dinero. Claro, claro,
sí,
a don dinero. Pues sí. Yo recuerdo a los oyentes que estamos hablando con Juan Carlos Mirre, eres autor de un libro bajo el título Yodo y editado por Ediciones Sí y por la asociación Vivo Sano. ¿Cuál es la cantidad mínima de yodo que nuestro cuerpo necesita diariamente para encontrarnos bien?
Bueno, la cantidad mínima, digamos, oficial, lo que es la IDR o ingesta recomendada, es de 0,15 miligramos al día. Uh-huh. En la sal, ya sabes que la sal está yodada, o sea que uh-huh. con la historia que hubo con el bocio, el cretinismo y tal, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues las autoridades sanitarias de todo el mundo, antes incluso que existiese la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomendaron agregar yodo a la sal. Entonces, digamos que la dosis mínima recomendada equivale a unos 10 gramos de sal yodada, que es 10 gramos para que los oyentes se hagan una idea, es el típico sobrecito de azúcar, ¿no? Uh-huh. Con esa cantidad de sal al día tenemos suficiente yodo, en lo que es la recomendada, que es para evitar el bocio y evitar el cretinismo, ¿no?
Claro.
Pero como siempre, son mínimos, son absolutos mínimos, ¿no? En realidad, cuando tenemos una enfermedad, cuando el cuerpo nos está avisando que algo está funcionando mal y a lo mejor el cuerpo nos está avisando que le falta yodo, pues habría que ir a dosis más altas, más altas que 0,15 miligramos diarios. Para que nos hagamos una idea, los japoneses, como comen muchas algas, ingieren una media de 12 miligramos diarios, casi 100 veces la ingesta mínima recomendada, ¿no?
Uh-huh.
Pues eso es el tema.
La verdad es que en el libro hay muchísimos apartados donde se especifica, se argumenta la importancia que tiene el yodo para nuestro organismo. Casi sería mejor decir, pues mira, para esto no necesitas yodo, porque las orejas van a estar estupendas, por poner un ejemplo tonto. Pero el resto del cuerpo, las enfermedades cardiovasculares, el Alzheimer, la esclerosis múltiple, y paso página, el colesterol, las neuropatías, la gota, en fin, el yodo como gran antioxidante, ahora que está tan de moda esa palabra en nuestra salud, ¿verdad? De todo esto, ¿tenemos la ciudadanía el suficiente conocimiento, Juan Carlos?
No, en absoluto. Mira, y es más, lo que quería recalcar con respecto a todos estos temas es que mi libro está basado todo en publicaciones científicas, ¿eh? Uh-huh. O sea, no está basado en hechos, no sé, anecdóticos o en lo folclórico, sino que todo está basado, bueno, como has visto, tiene una bibliografía bastante extensa al final del libro. Y todo esto está basado en investigaciones de biólogos, de médicos, de investigación científica. Y uno de los últimos, justamente, descubrimientos científicos ha sido que si bien yo se pensaba que era fundamental para la tiroides y para las mamas, sobre todo en los periodos de lactancia, uh-huh. Ahora se sabe que el yodo es fundamental para prácticamente todas las células del cuerpo, porque se ha descubierto que hay un transportador, lo que se llama un transportador, o sea, es una molécula que se encarga de transportar y sacar el yodo de la sangre y llevarlo a las células, ¿no? Y, uh-huh. y ese transportador está presente prácticamente en todas nuestras células. Entonces sería ridículo que nuestro creador, si creemos en el Dios creador, o la madre naturaleza, nos haya creado un mecanismo para sacar el yodo de la sangre y meterlo en las células, si el yodo no serviese para nada. Pues si el yodo solo serviría para la tiroides y para las mamas, pues no. Solo las células de la tiroides y de las mamas tendrían esa capacidad, pero no, son prácticamente todas las células de nuestro organismo. ¿Eso qué significa? Que si tenemos carencia de yodo, pues va a afectar a todas nuestras células, no solo a la tiroides y a las mamas, ¿no?
Indiscutiblemente. La medicina avanza, los avances científicos, algunos son maravillosos, otros realmente nos sorprenden. Cuando llegan a este tipo de reflexiones, que por lógica deberían de haberse resuelto hace 100 años, y sin embargo están los intereses farmacéuticos, están los intereses incluso científicos entre diferentes grupos repartidos por el mundo, haciendo un trabajo de campo sobre el mismo aspecto, pero patrocinados por no se sabe quién. Esto ya lo sabemos todos nosotros y por eso es importante que haya publicaciones como esta en las que se avalan muchos argumentos científicos que podemos ir tirando, podemos también seguir investigando nosotros como lectores. Aparte de este libro bien documentado, también es un libro valiente porque hay un anexo, un segundo anexo al que has dedicado también unas reflexiones, un estudio interesante sobre algo que es verdad, que está de moda. Tú lo has titulado La moda de las sales de moda. ¿Y qué pasa con estas sales?
Sí, bueno, lo que pasa es que, vamos a ver, la sal normal, la sal, lo que se llama la sal marina, tiene muy poquito yodo. No llegaría ni siquiera a la décima parte de la dosis mínima recomendada, ¿no? Y entonces ahora se ha puesto de moda tomar la sal de Maldon y la sal bretona y la sal de no sé qué. Entonces esa sal está muy bien, pues no sé, es una moda y no vamos a ir contra la moda. Pero hay que recordarle a la gente que utiliza este tipo de sal, que esa sal no está yodada, o sea, no pasa por el, digamos, la aplicación de ley que hay en España y en todos los países europeos de agregarle yodo a la sal, ¿eh? Esa sal no lleva yodo. Entonces, si utilizamos la sal y en vez de la sal comercial, lo que se vende como sal fina de mesa o sal gruesa de mesa, estamos perdiendo nuestra única fuente de yodo, porque aparte de las algas, la sal yodada es la única fuente de yodo que tenemos en Occidente, ¿eh? Entonces, otro tema que es también un poco peligroso y paradójico es que el médico, cuando tienes alta tensión, lo primero que te dice es que
te quita la sal, ¿no? Te quita la sal, claro.
Te quita la sal.
Claro, claro.
No te está quitando la sal, te está quitando el yodo. Ya. Y el yodo es muy importante en los temas cardiovasculares. Para la salud del corazón, el yodo es fundamental, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, vale, te quita la sal y te baja la tensión simplemente porque al faltar sal en la dieta, pues la tensión baja, pero te está quitando el yodo, ¿no?
Uh-huh. ¿Alternativa, por ejemplo, para esto, Juan Carlos?
Pues simplemente comer algas, ¿no? Es lo más sencillo, ¿no?
Claro.
Agregar un puñado de algas marinas, cualquier tipo de alga marina, o si no de kombu, que es específicamente el alga que más yodo tiene. Con 10 gramos de kombu en una ensalada, 10 gramos que no es nada, ¿no? Uh-huh. Al día o cada día por medio, pues es suficiente para tener una abundancia de yodo en el organismo.
Uh-huh. Para quienes hayan enganchado en estos momentos a esta entrevista, estamos hablando con Juan Carlos Mirre. Estamos hablando del yodo, hemos hablado de esa cantidad mínima, también dónde encontrar ese yodo, por qué en un momento determinado se desprestigió. Y para finalizar, un par de consecuencias que crees que son fundamentales, precisamente si nuestro cuerpo no tiene esa cantidad idónea de yodo al día. ¿Cuáles serían esas principales consecuencias para visualizarlas y sobre todo para cuidarnos un poco más todos nosotros?
Bueno, las consecuencias un poco es lo que, más o menos, lo que resume el título del libro, ¿no? No estás enfermo, sino que te falta yodo, en el sentido de que muchos síntomas que tenemos, que interpretamos como enfermedades, pues simplemente son resultado de esa dieta muy pobre en yodo, ¿no? Entonces, claro, dices, pues tengo una mastitis, o cada vez que, que doy de mamar, pues me surge una mastitis. Pues eso está avisando que está faltando yodo. El yodo es fundamental en las glándulas mamarias. Y de ahí podemos ir hasta cánceres, como el cáncer de próstata, el cáncer de mama, e incluso el cáncer de estómago, que como digo, no es que lo diga yo, hay artículos científicos escritos por médicos y biólogos que han encontrado evidencias en ese sentido, ¿no?
Así es, así es. Pues felicidades primero a la Puja Editorial, fantástica, de Ediciones Sí, y la Asociación Vivo Sano, por acercarnos este pequeño libro maravilloso en su contenido. Yodo, no estás enfermo, como bien has dicho, es el cuerpo que te pide yodo, escrito por ti, Juan Carlos Mirre, profesor y licenciado en Ciencias Naturales por la Universidad de Buenos Aires y doctorado por la Sorbona de París, dedicado muchos años a las ciencias de la Tierra y a la salud. Y si no fuera por este empeño, pues muchos de nosotros nos quedaríamos con ganas de saber realmente qué pasa, si hay alternativas o no. Siempre hay alternativas, quédese con esos nombres. ¿El kombu o kombo? ¿Cómo se dice? ¿Kombu?
Kombu, sí, kombu.
Kombu,
kombu.
Con U.
Sí,
con U,
sí,
eso es.
Sí. Pues, en realidad es el nombre japonés, ¿no? En realidad se llama laminaria, pero bueno, kombu, todo el mundo la conoce como. Y si vas al supermercado, pues ves las bolsitas de algas, normalmente vienen secas.
Sí, deshidratadas, sí, sí.
Sí. Y pone kombu, o sea que no hay pérdida.
Sí, aquí además estoy en la página 82, se recomienda sobre todo el consumo de algas recolectadas por empresas españolas.
Sí.
Esto es importante, ¿no?
Sí.
Hay dos además que se apuntan
sí,
aquí, que están asentadas en Galicia.
Sí, vale, sí. Vale. Sí, porque ellos tienen, bueno, distribuyen bastante bien, o sea que es raro no encontrarlas en un supermercado, ¿no?
Bien, bien. Investigaremos, Juan Carlos, nos tendremos un poquito más en cuenta. Tenemos mucha información hoy en día, mucha
sí,
información. Entonces,
muchísimo.
Hay que canalizarla, hay que quedarse con las cuatro cosas fundamentales y sobre todo con algo que dicen nuestros mayores, Juan Carlos, que es con la lógica.
Sí.
Que a veces la lógica la dejamos por ahí, tenemos un montón de apuntes, todos desperdigados en la mesa y decimos, a ver, ¿esto cómo lo uno yo? Si tengo un montón de información. Y escuchar a nuestro cuerpo, que siempre nos avisa.
Exacto.
Nos avisamos.
Eso es importantísimo.
Y
sobre todo, no confundir alimentarse con nutrirse. Que
ahí,
a veces la
ahí,
gente...
Ahí.
Hay que averiguar lo que nos pide nuestro cuerpo, lo que necesitan nuestras células, y no es lo mismo tomarse una hamburguesa que un pez espada o bueno, con tantos nutrientes como tienen los productos del mar.
Ya lo creo. Empezamos esta entrevista preguntándote cómo estás. Bien, nos decías, no nos podemos quejar, y sobre todo en cuestiones de alimentación, en este punto del planeta somos de realmente afortunados, esta es la palabra.
Hay gente que habla de la dieta atlántica, ¿no?
Claro,
no de la dieta mediterránea,
claro,
sino de la dieta atlántica, justamente por eso, por la riqueza en
productos del mar.
En productos del mar.
Ya lo creo, estupendos productos del mar.
Muy
gracias.
Nos han dado una riqueza que debemos explotar al máximo, ¿no?
Y respetarla. Para las próximas generaciones, para que también tengan claro, ahí está. Muchísimas gracias por todo, fuerte
un
abrazo
a todos
y hasta la próxima.
Y eso, muy bien, encantado.
Lo mismo.
Adiós.